mucho frío hasta ahora en Bogotá. Alexey Castaño, usted está con ambientalistas que celebran la decisión de la alcaldía de Bogotá de no tocar la reserva Tomás Van der Hamen. En particular, usted está con la nieta del señor Van der Hamen.
Sí, señor, estoy con Sabina Rodríguez Van der Hamen. Ella es la nieta de Tomás Van der Hamen y es una ambientalista, abogada, que ha estado muy pendiente de lo que ha pasado con esta reserva desde su creación hasta toda la problemática que se ha generado sobre si construir o no en este sitio ubicado al norte de Bogotá. Sabina, inicialmente, bienvenida a los micrófonos de Caracol Radio y cuéntenos cómo toman ustedes la decisión de la alcaldía de Bogotá, de la alcaldesa Claudia López, de no tocar esta reserva.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación y el espacio. Estamos muy felices con la decisión de la alcaldesa Claudia López. Realmente es una tranquilidad saber que ya no existe esta intención de urbanizar esta reserva tan importante para la ciudad y pues que realmente se abre la puerta para empezar su consolidación. Recordemos que la reserva Van der Hamen es una reserva que se creó para ser restaurada, es decir, para recuperar los ecosistemas que estaban en esta zona originalmente y pues realmente que se quite esta amenaza de que sea urbanizada, pues nos da la posibilidad de empezar a trabajar en esto que la administración Peñalosa pues se negó a hacer durante estos últimos 4 años.
Expliquemos de forma resumida la importancia de esta reserva y si es o no reserva. Digamos, el alcalde Peñalosa decía, no, allí solo hay potreros, pero hay mucho recurso hídrico en el subsuelo, ¿no?
Bueno, pues realmente la reserva Van der Hamen es una reserva, como decía hace un momento, que se declaró para la restauración ecológica. Es fundamental para conectar los cerros orientales con el río Bogotá y conectarlos con todas las dinámicas ecológicas, es decir, en términos hídricos, es regular el agua, por ejemplo, funcionar como una esponja que en época de lluvia recibe todo el agua y en época de sequía permite que esos ecosistemas se mantengan saludables. Hay toda una relación de las aguas, digamos, donde se conectan los cerros orientales, es donde más llueve en todo Bogotá, entonces hasta llegar pues al río Bogotá, toda esa dinámica y hasta las aguas subterráneas tiene toda una relación, y realmente lo que nos permite la reserva es tener un respiro, un cinturón verde de Bogotá, que hace que no nos juntemos con Chía, con Cota, con Cajicá, que nos sigamos expandiendo de manera indefinida. Si bien las ciudades crecen y es importante pues entender que se necesita espacio para el crecimiento, no lo podemos hacer omitiendo nuestros ecosistemas.
Perfecto, Sabina, muchísimas gracias. Juan, si tiene alguna pregunta, Sabina Rodríguez Van der Hamen lo escucha.
Pues nos ha quedado absolutamente claro lo que expone. Sin embargo, sí, obviamente la pregunta que siempre se hace es ¿hasta dónde se debe sacrificar la movilidad, el crecimiento de la ciudad y cómo lograr que se haga de manera sostenible? Ya hoy decía la secretaria de Planeación, Adriana Córdoba, lo que pasa es que lo que estaba autorizado eran vías que incluso podían tener hasta 100 metros de ancho. Lo que queremos es cuidar el medio ambiente. ¿Han pensado ustedes en cómo se podría desarrollar la ciudad sin afectar la reserva, dado que está en un lugar casi que estratégico para las vías y el desarrollo de los sectores urbanísticos?
Bueno, yo creo que esa es una discusión que también se posicionó de manera, yo creo que adversa a la reserva, al tema de la movilidad. Recordemos que la reserva tiene actualmente 4 vías que la afectan: la carrera séptima, la autopista norte, la vía Subacota y la vía Corpas. El hecho de que ya existan vías evidencia que no es una reserva antivías per se. Lo que hay que hacer es poder mejorar las vías que existen, adecuándola a un contexto de reserva. También pasa la carrilera del tren y eso hace que existan unos modelos de movilidad que sean más compatibles con el modelo de reserva, que es tener un borde de ciudad que cuida sus ecosistemas y que no incentiva la conurbación con los municipios vecinos. Entonces, esta discusión de las vías que quería, pues la solicitud de la alcaldía eran todas vías para 8 carriles sentido, ni siquiera la autopista norte tiene 8 carriles, con Transmilenio que llevaba el Transmilenio hasta Chía. Entonces, eso ya nos indica un modelo de ciudad, un modelo que quería llevar a juntar Bogotá con Chía y con Cota. Entonces creo que aquí hay que plantear soluciones de movilidad, cuál es la necesidad que tiene el norte en términos de movilidad, los trayectos más importantes, y creo que la garantía que va a dar esta nueva administración es que esa discusión se va a poder hacer con los argumentos técnicos, con los estudios requeridos, que fue justamente lo que la CAR, los estudios técnicos de la CAR frente a la propuesta de la alcaldía evidenció que no se cumplía, que no había el suficiente sustento. Entonces aquí es poder dar ese debate de manera transparente sobre la mesa con cuáles son realmente las necesidades de la ciudad.
Sabina, gracias. Son las 7:50 y está la postura de los ambientalistas sobre la decisión de no tocar la reserva Vanderhamen. Julián, ¿cómo es eso que un grupo